Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, como todos los días, en este 5 de mayo aquí a Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Mi estimado Charlie, buenas noches.
Mi querido Arturo, buenas noches. Muy contento de estar aquí contigo, con Jorge, con Emiliano, arrancando la semana. Ya mañana se nos estará sumando Dani López, que regresa de un viaje.
Bueno, no lo podemos evitar.
Y muy contento de estar aquí con ustedes. Queremos mandarle un fuerte abrazo a un amigo y a una amiga que cumplen años el día de hoy. El amigo es Chava Jordán. Él trabaja en Hyundai.
Chava, sí.
Lo conocemos desde hace ya bastantes años. Gran persona, emprendedor, sí, en su vida personal. Tipo. Entonces, una gran persona. Y por el lado del género femenino, le mandamos un fuerte abrazo a Sofía Mayela. Ella justamente pues está cumpliendo años. Ella trabaja en el área de relaciones públicas de Volvo. Gran persona, muy profesional en su
sí,
trabajo.
Sí, sí, y sí. Pues, también muy simpática y muy atenta. Y la verdad es que sí, un abrazo también.
Con Volvo estaremos en unos días justo en el Fashion Week, porque hay que recordar que pues lo van a estar patrocinando. Este patrocinio lo tenía una marca alemana, le duró muchísimos años y bueno, ahorita ya Volvo está retomando.
Bueno, el Fashion Week y también
Sabores Polanco.
Sabores Polanco, ¿no?
Sí, también siempre es están evento, como en el lifestyle.
Es un evento muy padre.
Así es.
Pero bueno, mi estimado, ¿cómo se llama? Emiliano.
Emiliano.
No, pues perdón. Nada. Buenas noches.
Ya por fin aquí en cabina, un fin de semana movido, hubo Fórmula 1, yo estuve en un evento también con Grupo Amililla, pues ya estaremos hablando de eso más adelante.
Sí, más adelante, a ver, ojalá que sí. Mi estimado Jorge Chaviñón.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes, con el alegrero del señor Rivera, que nos tiene trabajando el día de fiesta, 5 de mayo.
5 de mayo es de fiesta en Estados Rivera. Unidos.
Aquí también. Aquí también.
Aquí es festivo.
Aquí también.
Legalmente no se ha resuelto.
Aquí también.
Nada más para las escuelas. Así ¿tú vas es a la escuela, Chaviñón?
Fui muchos años.
Ah, entonces no. Pero ya, olvídalo, bueno, ya. Arráncate
Rivera,
con
¿cómo
tus,
estás? El joven, no me acuerdo climas, cómo se llama. Y el ingeniero, no tengo el gusto como este ingeniero. No tengo el gusto. Bueno, el clima.
El ingeniero tenemos, más bien no tiene el disgusto.
El disgusto de
¿no?
conocer.
Es diferente. Claro.
Bueno, tenemos en la frontera norte del país un frente frío que está ocasionando algunas lluvias y vientos fuertes. Y tenemos también lluvias en Puebla, Veracruz, Coahuila y Oaxaca y Chiapas. Entonces toda esa zona está con algo de lluvia por el frente frío que está pegando en esta zona. La temperatura en este momento en la Ciudad de México 21 grados, máxima 28, mínima de 15, parcialmente nublado. Nueva York 14 grados, máxima 17, mínima de 14 con llovizna. Tijuana 14 grados, máxima 16, mínima de 12, mayormente nublado. El Paso 16 grados, máxima de 24, mínima de 14, nublado. Chihuahua 19 grados, máxima 29, mínima 13, despejado. Acapulco 27 grados, máxima 34, mínima 23, mayormente despejado. Guadalajara 23 grados, máxima 32, mínima 16, con mayormente despejado. Puebla 21 grados, máxima 28, mínima 15, mayormente despejado. Medellín 17 grados, máxima 24, mínima 16, nublado. Y Temuco 6 graditos, máxima 13, mínima 3. 78% de probabilidad de lluvia. Este es el reporte del tiempo en América, el infinito y más allá.
Así es, mi estimado Jorge Aviñán. Ojalá le atiendas a alguno de los estados que acabas de mencionar, que la gente luego sale confiada que no va a llover y llueve, ¿no? Ojalá que llueva en Chihuahua, que están pasando ahí algunos reportajes.
Mira, no quiero ni ver, porque esos son provocados y eso da mucho coraje.
Eso sí, pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos a Fórmula Automotriz con Arturo Rivera.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues vamos a empezar con esto de la Fórmula 1.
Primero saluda al ingeniero Andrés, que no lo conocía.
Andrés Hernández. Mucho gusto saludarlo.
Yo creo que ya Axel y Javi ya se aburrieron de nosotros.
Ya estaban hartos de ti, Sabiñón, pero bueno, a ver cuánto nos dura el nuevo ingeniero.
¿Cuánto tarda en aburrirse de nosotros?
Bueno, a ver, vamos a empezar, porque...
¿Por dónde vamos a empezar?
Vamos a empezar por estos comentarios que hizo aquí el señor Emilio.
¿Quién?
Y el nuevo, el señor Emilio.
Ah, no lo conozco.
Mucho gusto, también. Daniel, y en otras estaciones, que no quiero decir las siglas de estas estaciones, otras estaciones de radio, que afirmaban y decían y juraban. Y decían que en el gran... Yo no sé si más adelante, pero que en el Gran Premio de Miami ya estaba firmado Sergio Checo Pérez, que era un hecho, que ahí iban a dar a conocer, de hecho, el nombre ya de los pilotos, un Sergio Checo Pérez y un señor también Fittipaldi, por ahí ya estaban ya nominados, ya listos.
No, decían
ya,
Daniel Ricciardo y Checo Pérez
dijeron muchísimo.
Puros rumores, ¿no?
Y la verdad es que, aquí no se trata de desinformar a la audiencia, se trata también de decir la verdad. Todos quisiéramos, obviamente, que Sergio Checo Pérez se subiera nuevamente como piloto oficial de la Fórmula 1. Pero nada más déjenme decirles algo que ahí les va a sonar y les va a caer el 20 a muchos, porque para muchos es casi imposible que se vuelva a subir a la Fórmula 1. Les voy a decir por qué. Porque todos los pilotos de la Fórmula 1, cuando terminan las carreras, cuando termina esta competencia que fue la de Miami, pues obviamente les dan un tiempo de descanso, pero posteriormente, inmediatamente, se van a los simuladores y se van a conocer el siguiente circuito. ¿Qué es conocer el siguiente circuito? Que están horas trabajando músculos, trabajando...
La pista.
¿Me permites?
Como que se te fue la idea.
No. Están trabajando músculos, están trabajando estas aptitudes también, no solamente de conocimiento de la pista, sino también de reflejos. Esto es muy importante porque obviamente cuando van a la siguiente carrera ya van casi con el conocimiento total de la pista, de qué es lo que van a enfrentar. Es decir, cuando termina la carrera se preparan para la siguiente inmediatamente para poderse subir nuevamente al vehículo y hacer, en teoría, un buen papel, que es lo que se espera que todos los pilotos hagan, pero unos tienen mejores coches y tienen mejor suerte que otros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tienes toda la razón, mi estimado Jorge Sabiñón. La verdad es que siempre Sergio Checo Pérez, ¿no? Digo, en ciertos casos, en este caso, con un comentario que hiciste, con los demás no. Porque también afirmabas que Sergio Checo Pérez iba...
No.
Que ya estaba nunca, con Cadillac y que
nunca
bueno...
Nunca lo pero dije, a ver, ni lo volveré a hacer.
Pero a ver, permíteme entonces, ¿no? Entonces resulta que el señor Sergio Checo Pérez, que fue piloto de Red Bull, pues obviamente no ha tenido actividad de nada. O sea, salió de la Fórmula 1.
¿Cómo no? Se le vio comiendo tortas ahogadas.
Tortas ahogadas y birria.
Zapotlanejo.
Pues resulta que no ha tenido actividad
de las carreras.
Digamos, automovilísticamente o deportivamente hablando. Y obviamente, bueno, pues eso va en contra de lo que se pudiera decir que pudiera subirse a un nuevo equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, dices, bueno, ya salió, se fue a la Fórmula 2, a la Fórmula 3, a la NASCAR.
O simplemente sigue entrenando.
O sigue entrenando y se subió al WEC y está corriendo este famoso campeonato que muchos pilotos hacen, profesionales. Sí. Cuando salen se van al WEC, que es el famoso...
Endurance World Championship.
Exactamente, que es el campeonato de resistencia. Donde, obviamente, bueno, pues hay varias jornadas, varias etapas de este campeonato, incluyendo obviamente una de ellas las 24 horas de Le Mans, que ahí han hecho buen papel el Chapulín, Memo Rojas y muchos pilotos mexicanos muy buenos. Mario Domínguez también ha estado por allá. Entonces, Sergio Checo Pérez no ha hecho ese tipo de actividad para seguir activo en este vorágine que es la Fórmula 1, que tratan de contratar a los mejores pilotos para que se suban a la máxima categoría, que sigue siendo la máxima categoría, considerada así, pero pues yo no sé si habría posibilidad o no habría posibilidad, yo no lo puedo asegurar, como muchos que dicen, como se llama Emiliano, que dice que es un hecho, ¿no? No sé por qué dice que es un hecho, no dice por qué podría ser, porque podría ser que no. ¿No? O podría ser que sí.
Sí.
Bueno, todo indica, según yo, lo que yo estoy viendo, Arturo Rivera, que no es posible subirlo
en este momento,
porque ya ahorita ya incluso ya tiene unos kilitos de más, ya se fue a la birria, al pues pozole, a las tortas ahogadas. Entonces, pues ya es otra cosa. Bueno, se le vio comiendo paletas ahí con su esposa, sí, y salió y va a cenar y qué bueno que disfrute su vida.
Sí, qué
bueno.
A ver, y también millones. ¿Sabes qué sería importante? Preguntarle a Checo si quiere regresar. Porque igual ya está muy a gusto, ya tiene suficiente dinero para.
Bueno, él dijo que en 6 meses iba a avisar cuáles eran sus pasos a seguir.
Ya pasaron.
En 6 meses.
Mira, yo
hablé con mi compadre Cristian, le dije, no te aceleres porque va el equipo hacia abajo.
Nunca te
hizo
caso.
Y se aceleró, no me hizo caso.
Claro.
Y metió primero a Slowson, que ahorita ni siquiera acabó la carrera en el segundo equipo.
Híjole, no. Sí, qué horror.
Y luego
¿eh?
Yuki, pues bueno, ya para qué les digo.
Así es.
Entonces, lamentable. Yo creo que. Mira, no sé si fue boicote hacia Checo, porque de repente se fue hacia abajo, iba muy bien. 2 años anteriores iba muy bien.
Que hubo complot.
De repente, pues, algo pasó. A lo mejor el coche ya no era el mismo, él ya no era el mismo.
Lo claro,
y ya no
pero
funcionó.
Pero el señor dejó de funcionar. Yo desde que empezó a perder las carreras, yo dije, no le van a renovar el contrato a Sergio Checo Pérez. Adelante.
Así es. La probabilidad de que regrese sí es factible. O sea, si Cadillac lo llega a anunciar como piloto, él sí puede volver a renovar su superlicencia y volver a entrar porque tendría el tiempo para el año entrante. Ahora, pasaron cosas muy interesantes dentro del marco del Gran Premio de Miami. Una de las cosas fue que justamente Cadillac había anunciado que se iba a hacer un anuncio importante, válgame la redundancia.
Pues sí, lo hizo dentro de la Fórmula 1, ¿no?
Y el anuncio no era presentar a los pilotos, era presentar el logotipo que van a estar utilizando dentro de la Fórmula 1.
Todos fueron con la finta,
sí,
no,
pero
ya va a anunciar.
Pero algo curioso que pasó
algo que dijimos aquí. Sí. Vamos a esperar en Miami qué anuncio va a hacer Cadillac. Y bueno,
pues si anuncio del vehículo y nada más. Y aquí lo que sucedió es que llegaron muchos fans que estaban justamente esperando la noticia de Checo. Entonces,
Checo estuvo,
antes de que se hiciera el anuncio, todos empezaron a gritar el nombre de Checo, a corearlo. Entonces sí hubo público que estaba esperando esa noticia. No se dio, pero la gente lo está pidiendo a gritos, ¿no? A diferencia de otros pilotos.
¿No?
Ahora, algo que también pasó en este Gran Premio fue que hicieron un desfile los pilotos en autos de Lego tamaño real. Estaban espectaculares porque eran autos que justamente los amigos de Lego construyeron y eran autos funcionales. No, obviamente no corren al nivel de un Fórmula 1, pero se veían bien padres. Entre ellos estaban chocando, no les pasó nada. Me encanta este tipo de alianzas. Y la tercera cosa que yo vi que sucedió es que Dohan, justamente el piloto de Alpine, un muchacho del cual se esperaba mucho, pues no le ha estado yendo nada bien ya desde hace muchas carreras. Y con la pinta Pinto, que es el piloto de reserva, se está rumorando muy fuerte que va a entrar ya en el siguiente premio a reemplazar a Dohan. Es lo que todos esperan, creo. Mira, que desde hace mucho Pinto tiempo.
Trae, a ver si podemos localizar a nuestro amigo de Mercado Libre, ¿no?
Sí,
a ver, lo buscamos chécate, a ver. No, de una vez. No,
que mientras ya les doy cómo va la puntuación.
A ver.
Va
a ver.
En primer lugar Piastri con 131, Norris 115, Verstappen 99, Russell 93, Leclerc 53, Antonelli 48, Hamilton 41, Albon con 30, Ocon 14, Stroll 14, Tsunoda 9, Gasly 7, Sainz 7, Hülkenberg 6, Berman 6, Hadjar 5 y hasta ahí los demás para abajo. Cero puntotes, incluyendo sí. Alonso, Lawson, Doohan y Bortoleto. Entonces, sí. Bueno, aquí insisto en lo que comenté hace ratito. Checo sí sacaba puntos, por lo menos,
sí,
porque aquí no ha sacado ni un punto con Slowson. Yo creo que sí fue una mala decisión. Fue apostarle demasiado a Max Verstappen y apostarle a que McLaren no iba a hacer mucho. Y bueno, ayer lo que yo vi es que los Red Bull se quedaban, Red Bull de Verstappen se quedaba parado junto a los McLaren, lo pasaron sin mayor tema.
No, sobre todo Piastri. Sí, lo pelea. Mira,
pelearon tres vueltas.
La primera mitad de la carrera.
¿Cuánto le sacó Piastri?
Bueno,
al segundo lugar.
No, bueno. Sí.
Y a Verstappen, veintitantos segundos. Es más, estaba lapeado desde Hülkenberg.
Fíjate que yo pensé que Verstappen iba a quedar en tercer lugar.
Yo también.
Incluso.
No, bueno.
O sea, dije, bueno, ya por menos un tercer lugar.
Pero ni siquiera. O sea, no pudo. El tiempo fue bestial lo que le sacó Piastri a Verstappen.
Sí.
Y Norris no se quedó muy atrás.
No, Norris sí. Bueno,
Norris contra Verstappen quedaron a cuatro segundos de diferencia.
Qué buenos rebases se aventaron
Piastri. Pero bárbaro. Pero no tuvo con qué Verstappen defenderlo. O sea, le cerraba, le hacía la curva, le cortaba la curva. De hecho, se salió en una de ellas y al final no le resultó. No.
Kimi Antonelli también muy bien.
Y no tuvo manera de siquiera acercárseles a los dos McLaren. Sí. Nomás para que vean cómo está la cosa.
Muy mal,
No, sea, Alonso, pésimo. Es que, bueno. Se trompió también ahí solo.
Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Vamos a ver si localizamos un personaje importante para que nos hable de eso. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos a Fórmula Automotriz con Arturo Rivera.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, aquí hay un comentario y aquí ya saben que leemos todo. Aquí no hay ningún problema, no nos espantamos con nadie. Y aquí dice nuestro estimado amigo 28-21-23 Rey. Dice, aunque le arda al señor Arturo, Checo va a regresar a la Fórmula 1 y aquí voy a regresar para burlarme. Pues ojalá que mi estimado 28-21-23 Rey tenga otra información que yo no tengo, que ojalá tenga la información exclusiva y obviamente pues nos pueda compartir de dónde saque la información de que va a regresar, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, que son las 9 de la noche con 25 minutos, no se ha confirmado oficialmente que Checo Pérez regrese a la Fórmula 1.
Tiempo del Centro de México.
Tiempo del Centro de México. Posiblemente más adelante exista una negociación, posiblemente pueda regresar. Qué bueno que regrese. La verdad es que todos somos mexicanos, todos queremos que regrese Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1. Yo estoy dando un comentario real de lo que sucede cuando un piloto sale de una categoría y queda sin actividad, obviamente automovilística. Es muy difícil que regrese en las mismas condiciones en las que salió. ¿Por qué? Porque si no tiene una actividad deportivamente hablando, en automovilismo deportivo, que se suba, que baje, que choque si quieren, pero que esté en la NASCAR, en la Fórmula 2, en el WEC, en el Campeonato Mundial de Rallys, dices, bueno, sigue activo, sigue corriendo y puede regresar a la Fórmula 1 porque tiene todavía ese expertise y tiene, obviamente, todavía despierto ese ímpetu de competir, de ganar. Cuando ya sale y de repente tiene varios meses sin actividad, si un equipo, una marca lo contrata, qué bueno, pues le tiene que echar ganas para poder recuperar en esos 6-8 meses que tienen que dar el anuncio antes de que llegue la temporada 2026 y vaya como navaja otra vez, ¿no? Sí. Pero si no, la verdad es que pues yo no le vería el caso que subieran un piloto que no tiene actividad. ¿Qué sucede con el Pat Howard? Viene de competir con la Pinto, ¿no? Viene de competir, lo suben. No van a agarrar un piloto que ya tiene 6-8 meses sin actividad. No lo van a agarrar. O sea, yo como marca, yo como equipo, yo no lo agarraría.
Tú siendo Christian
Horner,
¿por qué?
Porque yo diría, perdón, pero si este cuate ya ni siquiera está compitiendo, ya no tiene ese expertise de tener el coche, a ponerlo a punto, de o sea, ya no es lo mismo, pero pues ojalá que sí.
Muchos tienen la
ilusión de que sí, ojalá que sí. Yo, periodísticamente hablando, y obviamente con todo lo que estamos viendo, yo, Arturo Rivera, lo veo muy difícil, no imposible, porque nada es imposible, lo veo muy difícil. Señor Sabiñón, ¿qué opinas?
También lo veo muy difícil. De verdad tenía esperanza de que ahorita en Miami, como andaba el rumor ahí, lo nombraran, o por lo menos, bueno, estamos pensando en él, ¿verdad?
Todos teníamos la expectativa de que lo nombraran.
Cadillac no hizo ninguna mención al respecto, entonces pues ya la ilusión se me cayó. Pero tenemos a nuestro enviado especial y corresponsal, Illesca Sandoval, que nos dice, en el terreno de la Indy, eso dije, señor, Illesca Sandoval, en el terreno de la IndyCar se corrió el GP de Alabama. En el Barber Motorsport Park, donde el piloto Chip Ganassi, Alex Palou, ha ganado la carrera. El piloto mexicano Patricio Ward queda posicionado en el puesto número 6. Nos vemos en la siguiente con el GP de Indianápolis en el circuito interno del Speedway. Y también nos dice que el regio Daniel Suárez queda posicionado en el puesto 10. Nos vemos la próxima semana en el Kansas Motors Speedway. Entonces, esa es la información que nos manda nuestro enviado especial. Aquí hay otra todavía. Y dice, ¿y por qué no todo es Fórmula 1? En el terreno del NASCAR Cup se corrió la Texas 400 en la siempre rápida pista del Texas Motor Speedway, donde el piloto Penske Joey Logano ha ganado la carrera. Hasta aquí la información. Gracias, Yescas. Un abrazo. Y síguenos informando.
Es correcto. Oigan, y también en otras noticias, este fin de semana se llevó a cabo en el Autódromo Hermano Rodríguez el Speed Fest. Y nosotros acudimos con una marca que es nueva aquí en el país. Es la primer china que llega en este año al mercado mexicano. Y es una marca que se llama Lincoln Co. Lincoln Co. le pertenece a Li Shufu. Ustedes se preguntarán quién es Li Shufu. Bueno, es uno de los hombres más ricos de China y del mundo. Él es dueño nada más y nada menos que de grupo Geely, y tiene marcas como Geely, como Lotus, como Seeker, como Lincoln Co., Polestar, Proton y otras tantas. En este caso, Lincoln Co. es una variante o depende justamente de esta marca Seeker, y Lincoln Co. es una empresa muy interesante. Se fundó en el año 2016, o sea, es una marca relativamente nueva.
Los chinos son jóvenes.
Es correcto. Se fundó en Gotemburgo, Suecia, o sea, sí es una marca que identificamos como china porque produce sus vehículos allá, pero justamente se fundó en Suecia. Es una plataforma de movilidad que pone a los clientes en el centro y forma parte de Seeker Group. Lincoln Co. tuvo su debut aquí en México en el Speed Fest TCR. Aquí la marca ofreció a los asistentes su primer encuentro con su tecnología de punta, diseño escandinavo y el acceso a modelos de vehículos innovadores. Lo que pudimos ver es que realmente sí es una marca que comparte mucho los valores e incluso los diseños con su hermana Volvo en el tema de ser vehículos verdes, de ser vehículos con diseños diferenciados, y van a tener diferentes modelos aquí en el mercado mexicano. Por ejemplo, tienen el Lincoln Cove 09, que es un SUV de lujo importante y sofisticado con motorizaciones eléctricas e híbridas. Tienen el Lincoln Cove 08 PHEV, un SUV compacto enchufable de 584 caballos y hasta 180 kilómetros de autonomía eléctrica. Esto es impresionante, 180 kilómetros de autonomía en un vehículo PHEV, yo no lo había escuchado antes. Y tienen el Lincoln Cove 09 MHEV. Es un mild hybrid de 7 plazas que combina eficiencia, versatilidad y diseño para familias. Entonces creo que llegan con una apuesta interesante. Habrá que ver con qué costos llegan, pero pues esta es la primera marca que llega al mercado mexicano de origen chino en el mes, bueno, en el año 2025, y veremos cuántas más llegan atrás de esta.
Se supone que van a llegar muchas más este año.
Sí, iban a llegar muchas más. Se calcula que iban a llegar otras 10 marcas. Vamos a ver quiénes sobreviven. Por lo pronto hay algunas marcas que ya están bien posicionadas. Sí. Está yendo relativamente bien.
Esta se ve de calidad,
están,
¿eh?
Están vendiendo. Y bueno, pues esperemos que las que lleguen, pues también lleguen y se queden. Porque imagínate que el cliente llegue y compre y diga, por fin llegó la marca que yo esperaba, que yo quería. Ya compré. ¿Y qué te crees? Que a los 6 meses, al año, pues ya se fueron, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que muchas marcas de las que llegaron, y ojalá que las que compraron ustedes se queden, porque muchos países de América Latina han llegado y se han ido. En Europa han llegado y se han ido. Entonces, a ver, ojalá que se queden, porque pues, no, imagínate que te compres un coche y de X marca, se vaya la marca y te quedas sin servicios, sin garantías, sin refacciones, sí, sin nada. Te quedas prácticamente sin nada. Y esos coches, pues, obviamente, no los puedes vender, o a menos que hagas un incauto, pero esos coches se van al kilo, ¿eh?
Es correcto.
O sea, se van al kilo, literal. Uh-huh. Hay vehículos que incluso de muchas marcas están fallando y ya no tienen reparación, ¿eh? No hayan cómo repararlos.
Sí, sin duda.
O sea, alguna. No hayan cómo repararlos, se van al kilo.
Así es. Pues ya veremos cómo les va a estas marcas que estarán llegando en próximos meses aquí al mercado mexicano. Y bueno, también en este mismo fin de semana que acaba de pasar, tuvimos un evento de motocicletas. En este evento estuvo justamente aquí Emiliano con los amigos de Amililla Group, que hay que recordar que Amililla tiene diferentes marcas de motocicletas. Venden algunas de volumen, otras que son de pista. Entonces, muy muy padre su diseño de marca.
Así es, Charlie. Estuvimos por allá en el Challenge Tour, que fue en Teotihuacán. Fue la primera edición que se elaboró del Challenge Tour, y va a ser la primera de muchas, de igual de Grupo Amililla, donde hacen una rodada. Ayer me parece que salieron de Revolución a Teotihuacán, y pues bueno, ahí había para comprar una moto, estaban las financieras, había yo creo que alrededor de más de 500 motos,
chico,
y, o sea, había muchísima gente, la verdad. O sea, está padre porque es mucho para los apasionados del motociclismo. Yo, la verdad, claro, no soy tan fan de las motos como el señor Sabiñón en este caso, por ejemplo. Pero bueno, ahí las podías probar. Había dos tipos de pistas. Estaba el off-road y la pista normal. Y pues había mucha gente interesada, muchos nuevos clientes. Y pues qué gran forma de dar a conocer más esta marca.
Sí, sin duda. Digo, una cosa es que tengan los puntos de venta y que tengan los productos, pero otra cosa es que tengan esta cercanía con el público.
Así es,
y que hagan ese tipo de eventos para que puedan probar sus motocicletas en un ambiente deportivo, sí, pero también seguro, ¿no? Y sí, claro. Lo padre, pues, es que aquí, como dice Emiliano, podías financiar, podías ver todos los modelos en un solo piso de venta, podías convivir con personas que tienen tus mismos gustos, sí. Incluso podías comprar ahí algunas cosas. Entonces,
y muchas pues, actividades. Por ellos, algunas, ¿no?, motos de esas, ¿no? De las de Amililla, ¿no?
Sí, ya. Ya probé bien, la verdad.
Valor precioso.
Tuve una que me dejaron con 3 semanas, creo, y pues anduve para ir para abajo en ella. Uh-huh. No tuvo ningún tema.
¿Y el
funcionó
manejo?
Perfectamente bien, también decente, muy ¿Ah, sí? decente.
Bueno, sí. A ver, ahorita continuamos, seguimos. Nos sigues platicando. Vamos sí. a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos a Fórmula Automotriz con Arturo Rivera.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com. www.fórmulaautomotriz.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Dice Rubén Ramírez, dice, buenas noches a toda la Fórmula Automotriz. Arturo, por favor, ya pasa la página, que hay otras noticias. A ver, déjenme decirle nada más por último, para que no crean que
ya que pasa no soy. La página.
Permíteme, Sabiñón, sí, permíteme. Tengo mi playera de Sergio Checo Pérez, tengo mi gorra de Red Bull, también.
¿Y así dice Sergio Checo
también,
Pérez?
Sí, también
no
tengo.
Es cierto,
sí,
dice Checo Pérez.
Vendía camisetas y playeras.
Sí, pero no dice Sergio Checo Pérez.
Era el que vendía.
Continúa, por favor.
Bueno, sí, Sabiñón. Entonces, para que vean que yo también me pongo la camiseta y soy mexicano y quisiera que regresara a la Fórmula 1.
¿Quién?
Pero hay que hablar con la verdad. O sea, hay que hablar con conocimiento de causa.
No,
yo
no,
es lo
como
que
el señor
yo
este,
es
el
lo
joven,
que
¿cómo
yo
se llama?
Emilio, ¿no? Emilio. Yo es lo que opino. Ojalá que sí regrese. Yo también quisiera que regresara. Pues imagínense, me voy a poner la camiseta nada más que lo de Cadillac, ¿no? ¿Qué es Cadillac? ¿Qué es eso,
¿eh? Pero bueno. Pues Cadillac es una de las marcas más antiguas norteamericanas, fundada en 1902, ¿sí?
Bueno,
por Harry M. Leland. Y Cadillac se refiere al nombre de una francés que llegó a fundar, claro, la ciudad de Detroit, que se llamaba Antoine de la Motte Cadillac.
Dice, entonces, lo mejor es invertir en lo más conocido, como el Chevrolet con su nuevo Spark eléctrico. Bueno, Chevrolet Spark eléctrico es chino.
Es chino.
Entonces, nada más hay que recordar que...
Pero bueno, pues, ahí tienes por detrás la marca, ¿no?
El respaldo.
Ajá, bueno, el respaldo.
Claro. Te dije que no le abrías la puerta a este muchacho. Salud.
A ver, claro que tiene de respaldo la marca y eso lo hace vender mucho. Eso lo hace vender mucho. La marca Chevrolet, pues yo me he subido a muchos Uber de la marca Chevrolet y los choferes no saben que los vehículos son chinos y le tienen mucha fe al Aveo. El Aveo se vende, la generación pasada
mejoró,
se vendió
mucho el chino,
perfectamente, sí, bien, y este vehículo también se vende muy bien.
Sí,
a ver,
está muy bueno.
Ahora ahí les va la pregunta de los $64,000.
¿Va a regresar Checo Pérez?
No. La pregunta de los $64,000 para la gente, para la gente seria, Sabiñón. La empresa SAIC en China fabrica tres marcas importantes. ¿Cuáles son? A ver.
Buick.
¿Qué marcas?
General Motors.
No, pero bueno. No,
ahorita hacemos Bayern.
Permíteme, ¿qué marcas? Okay. ¿Qué marcas?
Chevrolet,
no. MG y Volkswagen, los fabrica, claro, Grupo SAIC en China. ¿Por qué? Cuando traen de Grupo SAIC, traen los Chevrolet, pues nadie se queja ni sube a las redes que se descomponen los Spark, los Aveo, los
El Buick. El Buick es de Chevrolet,
sí,
de General Motors.
Pero
pues.
Buick no lo traen, a menos que sea, sí, el Avenir.
No, el Buick
Enclave
se fabrica en China.
Enclave, vamos a ver, ¿no? Creo que...
Sí, ¿no?
No sé, vamos a checarlo.
El joven
porque
nuevo
ya,
que lo
porque cheque. Ya son tantos Chevrolet que traen de China, fabricados por Grupo SAIC, que pues obviamente, y no hay tantas quejas.
Ambition.
Y por el otro lado, traen los MG y todos se quejan de que los MG no sirven, se descomponen. Pues no es eso, todos los coches ya lo platicamos, se descomponen y se van a descomponer de todas las marcas. Que unos tienen más frecuencia, que los deja tirados, aventados y no le encuentran por dónde, es por la falta de una estrategia de servicios, garantías, refacciones, etcétera, etcétera.
Ahí te va. En el caso de SAIC Motor, es el mayor fabricante de automóviles en China.
¿En China? Claro.
Provee de vehículos bajo varias marcas propias. Sus marcas propias son IM, que son vehículos eléctricos de lujo. En teoría, esa marca llegaba este año aquí a México. tienen a Maxus, que según yo es una marca que se enfoca justamente en el tema de camiones pequeños y última milla. Tienen MG, tienen Racing Auto, tienen Rowi, que en Estados Unidos, en China se vende mucho. Tienen Baoyun, tienen Guling, tienen Hoyan y Sunwin. Ahora, en el caso de los joint ventures, que son estas alianzas que hacen con marcas que no son chinas, tienen a una empresa que se llama SAIC GM Guling. Esa es la empresa que tienen con General Motors, y justamente fabrican vehículos en conjunto. Y la otra alianza muy fuerte, de esta no nos acordábamos, es la que tienen con Volkswagen, que es SAIC Volkswagen, y es un joint venture que tienen con esta marca alemana. Entonces, a los dos les fabrican autos.
Tiene alianza con varias marcas en China, sí, si quieres ponle ahí,
tres,
porque tiene alianza vehículos también con Jack y no me acuerdo con qué otra marca para la fabricación. de vehículos. También hay que recordar que en China son muy fuertes, van a la baja obviamente ya Volkswagen y Audi,
sí,
porque también son muy nacionalistas precisamente los chinos.
En el caso de SAIC tienen tres alianzas importantes. Una justamente es con SAIC Motors, es una de las más antiguas Volkswagen y sólidas en China.
A ver, ¿Volkswagen tiene alianzas con
quién? Volkswagen tiene alianzas con SAIC, es una de las más antiguas y sólidas en China, y justamente también tienen una con FAW. La alianza con FAW también es importante para con Volkswagen.
Sí, perdón,
otra, y hay otro, no son tres.
Ajá, la otra es con XPeng, que es un grupo que ha firmado un desarrollo en conjunto para vehículos eléctricos 100%. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que las alianzas están al orden del día. Y también, como mencionabas, tienen una alianza con Yak.
Ok, a ver, estas alianzas se hicieron precisamente para el mercado chino, para poder fabricar vehículos bajo ciertas marcas, bajo su marca, pero con alianza con empresas chinas, porque lo que decía el mercado, lo que decía el gobierno chino, es que las marcas se tenían que asociar con una marca en China para poder, obviamente, fabricar e irse al 50%.
Entonces, muchas la mejor dijeron, estrategia del mundo.
No, como sí, crees, si quieres te doy el 10%, el 15%, no, yo no me voy. Bueno, no quieres salirte, pues entonces no puedes fabricar. Bueno, entonces mejor sí, entonces el 50% o el 50% de... ¿Qué prefieres, el 50% de algo o no, el 50% de nada? Claro. No, pues mejor el 50%. No,
o el 100% de nada, bien, se dice.
No, porque pues ya no le tocaba nada. Entonces, se hacen estas alianzas, no solamente Volkswagen, sino todas las marcas a nivel mundial hacen alianzas. Y obviamente, en el caso de SAIC, llama mucho la atención porque, pues obviamente, SAIC fabrica los modelos Chevrolet que llegan a México y SAIC fabrica la marca MG, de la cual es propietaria. Ahí así no es, hay una alianza, sino que SAIC es propietaria de MG. Y, pues, ¿cómo dices? A ver, ¿cómo es posible que unos que fabrica de Chevrolet pues no tienen tanta incidencia en descomposturas? ¿Y cómo es posible que MG pues trae una estrategia muy similar y tiene una serie de descomposturas, pero que no pueden ser atendidas? Ya platicamos obviamente con Josimar y nos Josimar dijo, estamos Hernández tomando cartas en el asunto, esto se va a resolver. Claro que se va a resolver, así empezaron las marcas japonesas, así empezaron las coreanas, y véanlos ahorita dónde están, claro, ¿no? Claro.
No, aparte, por ejemplo, el chino que mencionábamos, que es dueño de grupo Geely, también tiene, por ejemplo, acciones de Daimler, pero muchas acciones de Daimler, sí, claro, que es una empresa alemana. Entonces, realmente es que ya bueno, el mundo está tan globalizado Smart, que Smart, es correcto.
Pues, también pertenecía a Daimler y también es alemana, bueno, ya es propietaria
de Geely.
De Geely, ¿no?
Sí, y estará reviviendo ahora como marca de SUVs. Ya no vamos a ver estos pequeños autos que conocíamos antes, que llamaban mucho la atención, pero pues está interesante. Y también fíjense que otra marca que está dando de qué hablar es Nissan. ¿Por qué? Porque sabemos que Nissan desde hace muchos años lanzó el Leaf. A mí me tocó manejar alguna de las primeras generaciones. Era un vehículo muy sencillo. Yo me acuerdo que en sus épocas, bueno, actualmente también sigue siendo muy caro, siempre fue caro, porque pues era de los primeros eléctricos que se vendían, o sea, realmente no existía una competencia en ese segmento, y también era un eléctrico con muy poco rango, 100% citadino. Yo recuerdo que ya con el paso de los años empezó a mejorar, incluso aquí en la Ciudad de México, recuerdo que Marcelo Ebrard era gobernador, o bueno, era nuestro jefe de gobierno, y metió varios Nissan Leaf al centro de la ciudad, al primer cuadro de taxis, y bueno, los cargadores eléctricos después de unos años empezaron a vandalizar, dejaron de funcionar, ya no se veían tanto de estos vehículos, y creo que fue una buena estrategia de la marca lanzarlo y utilizarlo como laboratorio. Ahora ya estará llegando a Europa y al resto del mundo la nueva generación de Nissan Leaf con la tercera generación de esta tecnología de los vehículos eléctricos. Ahora va a venir con un diseño de hatchback a SUV. Ya no vamos a tener justamente este diseño tan compacto, sino que va a ser más grande y va a tener más de 500 kilómetros de autonomía. Algo interesante es que obviamente las marcas comparten el tren motriz entre sus vehículos eléctricos, entonces ahorita vamos a ver el nuevo Leaf, pero en un futuro podremos ver más vehículos eléctricos montados sobre esta plataforma y que nos den más de 500 kilómetros de autonomía o más. Se espera que este vehículo se presente en el año en curso, en el 2025, y a partir de 2026 ya se empiecen a concretar las primeras entregas. Aún no se desconoce, aún no se sabe el precio, pero se ve llamativo, ¿no, mi querido Emiliano?
Sí, un poco, digo, bueno, no un poco, bastante innovador y futurista. Entonces, sin duda alguna, es uno de los vehículos que van a llegar para quedarse. Pues bueno, este compite, por ejemplo, quiero suponer, con el Megane, con Nissan Ariya. Entonces, entre diversos, porque ya llegan con este nuevo segmento de las SUVs.
Sí, la verdad es que es interesante, y si nos ponemos a analizar, Nissan no tiene tantos vehículos eléctricos como otras marcas en el mundo. Ahorita mencionabas a Nissan Ariya, me parece que ese es el único producto eléctrico que tienen a nivel mundial. Aquí en México no se comercializa, en Europa y Estados Unidos sí, pero si meten el nuevo Leaf y meten algunos otros vehículos, pues bueno, ya van a poder competir en diferentes mercados, porque sabemos que tienen la tecnología e-Power, que es propia y que también justamente estará estrenando próximamente generación. Tienen vehículos eléctricos, tienen vehículos a gasolina, tienen vehículos a diésel. Entonces es una marca más, muy, bueno, muy diversa.
De trabajo, como es el Versa, pues de todo, literal tienen de todo Nissan.
Correcto, también ahorita en la Fórmula E está yendo bien. Su piloto Oliver Rowland se encuentra en el primer lugar del campeonato, por mucho, por muchos puntos delante del segundo lugar. Entonces creo que lo está haciendo bien. Y Iván Espinosa pues va a paso lento, pero seguro, mi querido Arturo, Jorge, Emiliano. Hay que recordar que él fue nombrado hace unos meses como el presidente de Nissan. Orgullosamente es mexicano. Y pues bueno, la marca parece que va por buen camino. Aunque no se ha mencionado nada de la crisis que atravesaba.
Sí, tiene muy poquito tiempo como para que se diga, ay, bueno, pues ya hizo muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Apenas está sentado en la silla ahí de la
presidencia.
Pues es casi imposible que haga cosas de un día para otro, ¿no?
Sin duda alguna. Yo creo que en este año estaremos viendo cosas muy interesantes, porque hay que recordar que hace algunos meses es cuando se vino abajo esta alianza con la marca Honda. Y lo que mencionaba Iván es que ellos pues no se cierran a que esta alianza se dé, y no precisamente con Honda, sino puede ser con otras marcas, y incluso pueden ser marcas de tecnología.
¿Qué oso te hicieron de que ya estaban, ya se dieron la mano todos, salieron en la foto Honda, Mitsubishi y
Y luego de repente,
¿no? ¿Saben que ya siempre vamos, ¿no?
Bueno, tú eres, imagínate un negocio de tantos millones.
Pero a ver, ahí le convenía no a Nissan, no le convenía a los otros, le convenía a Nissan.
A Nissan
porque
le convenía,
la iban a rescatar. O sea, el presidente de repente dice, oye, precisamente por eso lo quitaron, porque ellos querían llegar de jefes. ¿Cómo vas a llegar de jefe si tú eres el que...
No, es que más bien los de Honda, ¿no? Los de Honda querían llegar de jefes.
Rescatando.
Los de Honda querían agarrar poder de Nissan.
Claro, por supuesto, el que pone el dinero es el que... A ver...
Es la regla de oro.
Yo voy a rescatar...
Tiene el oro, pone la regla.
Voy a rescatar al señor Sabiñón, que está en la bancarrota.
No.
Voy a rescatar al señor Emiliano y te voy a rescatar a ti porque yo soy el que tengo el dinero. Y entonces de repente vamos a hacer la alianza y dice el señor Sabiñón, ¿sabes qué? Siempre no.
No, yo quiero ser jefe.
Porque yo quiero ser el jefe.
No,
porque yo te digo, perdón, Sabiñón, pero ¿cómo vas a ser el jefe si yo te voy a rescatar? Porque yo te voy a poner el dinero en la mesa para rescatarte.
No, pero entonces no sería una alianza, sería una compra de una empresa para tú.
No, es una alianza.
Para tú operarla.
Yo le voy a meter una lana, le voy a inflar una lana. No te voy a decir, no, te voy a comprar. Vamos a hacer una alianza, le voy a meter una lana, como pasó con Renault y Nissan. Renault de repente ya se cansó y dijo, señores, gracias, yo ya no le entro, yo ya me voy, porque no le puedo estar inyectando a una empresa que está en quiebra
que no está
y que no quieren hacer caso de lo que hay que hacer, reducir empleos, reducir producción
costos.
De vehículos, reducir costos, reducir, y entonces... Si no, no se puede.
Bueno, en el caso de Renault fue algo complicado. Bueno. Justamente ahí fue cuando
Sabiñón
salió Carlos
Ghosn. Sabiñón, dices dos efemérides y ya, Sabiñón.
No,
ya.
No, adelante, aquí está la gente clamando efemérides.
Adelante, Sabiñón.
Y hoy es el día 5 de mayo, pero de 1804, el científico alemán Alexander von
Humboldt
viajó por Nueva España y estimó una población de 6 millones de habitantes. En 1813... En 1818, nace Karl Marx, filósofo y pensador alemán, autor del Capital, padre teórico del socialismo científico y del comunismo, junto con Friedrich Engels. En 1821 muere en la isla de Santa Elena a los 52 años Napoleón Bonaparte. En 1846 en Polonia nace el escritor Henryk Sienkiewicz, autor conocido por Quo Vadis, que se llevó al cine un peliculón.
Sí, claro, peliculón.
1862, el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza derrota a las tropas intervencionistas francesas en una acción militar conocida actualmente como la Batalla de Puebla. En
En 1800.
Bueno, perdón, ya seguimos con la información automotriz.
Está muy bueno.
Aquí
esto.
Ya se trabó esta cosa. Ahí está. Al señor Sabiñón.
Dice: en 1877, en la tercera glorieta del Paseo de la Reforma, es colocada la primera piedra del monumento a Cuauhtémoc. En 1878, el presidente Porfirio Díaz y el general Vicente Riva Palacio inauguran el Observatorio Astronómico Nacional.
Oye, que por cierto, todas las estatuas que habían puesto de Colón, prácticamente en toda América Latina, las tiraron, desaparecieron, ¿eh?
Bueno, eso me abstengo el comentario. En 1886, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida de color verde a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico, ¿no? Para el estómago.
Para el estómago.
Era una medicina para el estómago. Y bueno, lo demás ya es historia. Ahí está el museo en Atlanta. El día que vayan por allá, les encargo.
Y ahora, gracias,
que lo visiten.
Bienvenida.
En 1900 abre sus puertas la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, que es Aceros Monterrey, obviamente. En 1935 se inaugura la carretera Monterrey-Saltillo. A partir de ese día, el recorrido se podía hacer en menos de 2 horas, cuando anteriormente se hacía en un día. Imagínate nomás. En 1943 nace el cantante Rafael, el Divo de Linares. En 1940,
¿no?
Rafael, no, tal cual. En 1948, México se integra a la Organización de Estados Americanos, OEA. En 1961, Estados Unidos lanza al espacio su primera nave tripulada. El piloto fue Alan Shepard. En 1977 muere el actor y director de cine mexicano Julián Díaz Pavia, mejor conocido como Julián Soler. En 1989, en la Ciudad de México, se funda el Partido Revolucionario Democrático, PRD. En 2003 se lanza la red para profesionales LinkedIn. Sus fundadores fueron Reid Hoffman, Alan Blue, Constantin Guericke, Eric Lee, y la hicieron en la sala de estar de Reid Hoffman en 2002.
Así es, y bueno, nada más para anunciar que el día de mañana vamos a tener una entrevista muy importante con Diego Caranza. Él es gerente regional de marketing para JBL y todo grupo Harman Kardon, entonces no se lo pierdan mañana.
Bueno, hicimos Aviñón. Gracias, quedan pendientes para cuando regreses en 20 días. Aquí te esperamos.
Híjole, ojalá que no me extrañe.
Gracias, Aviñón. Gracias, Aviñón Emiliano. Gracias, Luis Monchal. Gracias a nuestro ingeniero Agustín. Y nos vemos a la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.